La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.
Voces de Xibuleu, la palabra de los pueblos originarios y movimientos populares en la radio.
Buenos días, para quienes nos sintonizan en este momento, estamos transmitiendo desde Voces de Xibuleu con varias radios a nivel nacional que se han enlazado y contamos en cabina con la presencia de Daniel Pascual, coordinador general del CUC, y la compañera Sandra Morán de la Alianza Política Sector de Mujeres. Estamos hablando sobre las leyes a favor y en contra de los derechos y soberanía de los pueblos de Guatemala.
Pueblos en contra de lo que hemos creado como pueblos. Entonces, tenemos que seguir alertas porque, por un lado, efectivamente, el esperar cómo eso se publica, pero también conocer lo que salió y también ver si estos diputados o diputadas no presentan una nueva ley que, aunque no se llame igual, puede tener el mismo contenido. Entonces eso nos hace y nos urge que nosotras y nosotros estemos siempre alertas a lo que los diputados y diputadas hagan y que cuando los diputados y diputadas lleguen a sus territorios sea exigida una información de lo que están haciendo en el Congreso.
Daniel, en la misma dirección, ¿será que ya no hay peligro para nuestras semillas y para nuestras plantas con la derogatoria de esta ley?
Bueno, en primer lugar, hay dos problemas bien graves, ¿verdad? Uno, que cuando se firma el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, o sea, el Estado de Guatemala se compromete o tiene una obligación en crear estas leyes de protección de vegetales, ya que de igual manera hay un acuerdo internacional, si no me equivoco es la DUPOV, que es, digamos, que sigue obligando al Estado de Guatemala, al Congreso, ya sea ahora o después, el crear una ley de esta naturaleza. El peligro se alejó temporalmente, pero no estamos exentos de un peligro próximo o de una situación próxima de que haya interés de impulsar una nueva ley con otro nombre, podríamos decir disfrazado, con una serie de elementos que quieran pasarlo como ley. Ahora, la otra situación es que en la derogatoria de la ley se habla de que varios artículos o algunos artículos de la ley 19-2014 quieren revivirlo, digo, quieren revivirlo en la ley de propiedad industrial. Esta ley de propiedad industrial fue legislada o surgió en el 2000, pero cuando se aprobó esta ley 19-2014, ley de que se le ha denominado ley Monsanto, se eliminaban esos artículos en esa ley. Pero esa trampa que el Congreso hizo de derogar la ley y querer intentar revivir esos artículos que de alguna manera mantienen el peligro hacia las semillas, ese es una trampa, un truco muy sucio, un juego muy sucio al pueblo, porque entonces el Congreso aparentó derogar la ley para que no se generaran más protestas, para que no creciera más descontento. Entonces, eso sí hay que decirlo, porque el peligro es temporalmente, se ha desvanecido, pero está ahí latente todavía. O sea, esas intenciones están vivas de privatizar nuestras semillas.
Saludamos a los radioescuchas de Radio Xovil Yol en Todos Santos, Radio Nampich en San Ildefonso Ixtahuacán, Radio Liberación en Santiago Chimaltenango, Radio Nojibal en Sololá, Radio Concepción Samayac, también en Sololá, Radio Chumanzana, Radio Libertad, Radio La Voz del Tablón y Radio Cristalina Estéreo. Con lo que decía Daniel del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eso nos recuerda que hay otras leyes que tal vez no se conocen tanto como fue esta ley llamada Monsanto, pero que ya están aprobadas y que representan una amenaza para los pueblos. Sandra, ¿cuáles serían algunas de estas leyes y por qué son una amenaza?
Bueno, algunas que queremos mencionar es la ley que conocemos como la ley de túmulos. Esta ley se supone que es para que los trailers y que puedan pasar las mercancías mucho más rápido y que no puedan haber ningún tipo de obstáculo en las carreteras, y los túmulos son unos obstáculos que se están identificando. Sin embargo, aunque eso es el planteamiento general, realmente la ley incluye castigos y multas hacia personas que bloqueen la carretera. Y esto está dirigido a nosotras y a nosotros, organizaciones sociales, que hemos usado esa forma de lucha y esa forma de visibilizar descontextos y de hacer presión para que finalmente los gobiernos y finalmente las autoridades vayan escuchando la voz de los pueblos. Si no hay presión, sabemos que no nos escuchan. Por tanto, esta ley está dirigida directamente a evitar el ejercicio del derecho a la expresión, a la movilización y a la manifestación. Por otro lado, está la ley de radiocomunicaciones o ley de control de telecomunicaciones en centros de privación de libertad, que coloquialmente le llamamos la ley de Tigo. Esta fue puesta como una ley que iba a controlar el uso de teléfonos en las cárceles y por tanto iba a controlar el delito de extorsión que nos está afectando muchísimo, sobre todo en la ciudad capital. Pero esta ley lo que finalmente es que favorece a las empresas telefónicas y les abre la posibilidad de seguir con un trabajo o con el uso del espacio, digamos, en Guatemala, y les da una mayor posibilidad de control de eso a empresas concretas como es Claro, Tigo y Telefónica.
Gracias, Sandra. También saludamos a quienes nos escuchan en Radio La Voz de Comalapa en 105.6 FM Perla, en Patzún en 107.9, Radio San Bernabé La Voz de Acatenango en 103.5 en Acatenango, Radio La Voz de Cotzal en 103.1, Estéreo Central en el 91.9 FM en la aldea La Cumbre de Tecpan, La Voz del Hogar en 97.9 FM, Radio Vía en La Cumbre también, La Voz de Santa María en Santa María de Jesús en 95.9, La Voz de Panabaj en 99.7 en Panabaj, Comalapa, Mi Linda Santiaguera en Santiago Zacatepeque 104.3, Radio Emanuel en Escuintla 95.5 y Estéreo Bendición en Parramos, Chimaltenango, que transmite en 107.1. Daniel, además de estas leyes ya aprobadas y que pues efectivamente afectan a la población, como esta ley Tigo, ¿qué otras leyes son las que los diputados quieren aprobar y que representan una amenaza para el pueblo?
Sí, antes de responder la pregunta, sí es quiero demostrar mi admiración, mi respeto, mi saludo a la cantidad de radios comunitarias que están haciendo posible que llegue esta información a las comunidades, a la gente del pueblo, y pues es una alegría seguir con ustedes. Efectivamente, hay un paquete todavía pendiente que están impulsando, recordando de que cuando se firmó el tratado comercial en marzo 2005, el gobierno al final entregó nuestra soberanía, entregó nuestra producción, nuestro comercio en manos de Estados Unidos. Por eso fue el TLC con Estados Unidos. Pero meses o un año después se liberan las concesiones mineras. Y a partir de ahí comenzaron también a modificar las leyes, el Código de Trabajo y las leyes que hemos mencionado. Pero lastimosamente, y este es un grave peligro, de que existe todavía un paquete de leyes que no están aprobadas, o sea, que están, en otras palabras, están haciendo turno en el Congreso para ser aprobadas. Entonces, podríamos decir que uno de ellos que es bastante peligroso, que es la ley de inversión y empleo, que nos venden la idea de que se va a invertir en el campo, en el área rural, y que eso entonces generaría mucho empleo, pero lo que está causando descontento entre nosotros es que efectivamente esta ley lo que viene es a sepultar los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo y que han sido conquistas incluso de la Revolución de Octubre y de alguna manera algunas conquistas de los acuerdos de paz. Ese sí es un grave peligro, porque entonces toda esta carrera de crear nuevas leyes y aprobar nuevas leyes va, por, como estamos escuchando, en contra total de los intereses del pueblo. La siguiente ley es la ley de servidumbre forzada o forzosa, como establece, que es una ley que quiere concederle, principalmente cederle a Trexa el derecho de instalación de torres cableados de alta tensión. Entonces, esta ley podríamos llamarle ahora la ley Trexa, ¿verdad? Que es principalmente va con ese interés, pero no hay que dejar de vista que con esta ley que quieren pasar, o sea, la servidumbre forzada significa que ninguna comunidad, ningún pueblo ni persona se puede oponer a la apertura de una carretera, a la instalación de torres, ya sea para electricidad, telefonía o incluso esta forma de traslado de petróleo, que es a través de tubería, los oleoductos, conocidos como oleoductos. Y una, podríamos hablar también de líneas de tren y otras formas de infraestructura donde esta ley les va a permitir, sin respetar ningún momento la propiedad individual o colectiva, ni mucho menos las propiedades municipales. Luego está la modificación de la Ley General de Minería, que en donde podríamos decir quieren eliminar la todo ese derecho de consulta, de resistencia, y están casi que queriendo confundirnos porque están hablando de un aumento de regalías, cuando ese no es el punto, ¿verdad? El punto es que las 80 consultas comunitarias dicen un no a la forma de explotación minera a cielo abierto, en donde se usan exageradamente químicos para seleccionar el oro de la tierra, y efectivamente esto vendría a socavar o a entregar totalmente los territorios de los pueblos originarios, pueblos indígenas en nuestro país, en manos de las empresas. Hay entonces otra serie de leyes, pero creemos nosotros que estas podríamos ser las más peligrosas.
Vamos a una pausa y luego continuamos con la entrevista a nuestros invitados especiales.
Voces de Xibuleu, la palabra de los pueblos originarios y movimientos populares en la radio.
¿Criminalité?
¡Sación! ¿Pero qué es eso de la criminalización, mucha?
Cuando tú buscas criminalizar a alguien, es porque no le encuentras un tipo penal para perseguirlo. Entonces tienes que inventarte un perfil de peligrosidad.
Si las mujeres hablamos de la violencia como acto de control y castigo para acciones de rebeldía, castigando y tratando de evitar el ejercicio de derechos.
Lo que busca es estigmatizar a las personas, es decir, este es el modelo de lo bueno. Y toda esta gente que no entra dentro de este modelo está mal. Por lo tanto, no es legítima o no tiene la calidad humana para poder plantear su posición. En Guatemala, por lo menos, el modelo válido para hablar es un hombre blanco, de mediana edad, ladino, urbano, heterosexual, con recursos económicos más altos, digamos, de la media, con estudios universitarios, con dinero, ¿verdad?, con un reconocimiento, con prestigio, con una familia de mamá, papá, hijitos, ¿verdad? Entonces, todo lo que se salga de eso, y además una persona acomodada al discurso hegemónico.
Tiene dos salidas únicamente, una salida judicial, pero también está la salida extrajudicial de la criminalización. Van a terminar de implementar algo que se inició desde el 2001 con la caída de las Torres Gemelas, que se llama Derecho Penal del Enemigo, y es crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita perseguir estas acciones que no son crímenes, que no son tipos penales, pero que los van a elevar a esa categoría. Y lastimosamente, también estamos viendo que a la par de que avanza eso, están avanzando las medidas extrajudiciales, están asesinando a compañeras y a compañeros, los están persiguiendo, los están hostigando, están allanando sus casas, y eso lo que busca es implantar un miedo y terror para que ya no volvamos a hacerlo.
Que estamos enfrentando las campañas mediáticas de desprestigio porque están generando un escenario donde la gente vea como algo natural que nos pase algo.
Al mismo tiempo de que existen las políticas de represión, de criminalización, que tienen un objetivo político claro, que es silenciar, es callar, es amedrentar a quienes tienen una posición diferente, que no solamente desprestigian a quienes pensamos distinto, sino que además están dejando lecciones a las otras personas que no están metidas dentro de esta organización social, ¿verdad? Y es que están metiendo terror, así como, bueno, mira, a estos les podemos hacer lo que sea porque están opinando de esta manera, entonces mejor quédate pensando como nosotros queremos y no emitas opiniones en contra porque te puede pasar lo mismo.
Han habido juicios viciosos, precisamente porque el ordenamiento jurídico actual de Guatemala no permite perseguir a personas que no han cometido crímenes. Entonces tratan de buscar la manera de encontrarles delitos.
Hemos dicho que son el territorio, naturaleza, tierra, cuerpo, memoria, historia los que están en disputa.
Estos grandes capitales pueden seguir invirtiendo millones de quetzales en campañas mediáticas, metiéndonos con la cuchara de que el desarrollo para todo el pueblo de Guatemala son las inversiones donde ellos generan millones de quetzales para sus bolsillos y la gente ya no les está creyendo. Prueba de ello es de que ya se han realizado más de 70 consultas comunitarias desde el 2005. Por eso mismo, porque ya se agotaron esos discursos, es de que estamos volviendo a ver un clima de represión. Porque ya precisamente se han dado cuenta hasta ellos mismos de que sus discursos ideológicos no nos estamos tragando. Y eso es prueba de que todavía conservamos dignidad.
Y por eso quiero retomar la consigna que recientemente hicimos en el cuarto congreso de los pueblos, comunidades y organizaciones. Desde nuestras raíces sembramos las semillas para una nueva sociedad, florecerás Guatemala. Y esa es la certeza, y por eso hoy estamos en la calle, y por eso mañana seguiremos en la calle, y por eso los pueblos están levantando.
Entiéndelo, entiéndelo, Guatemala no se ve.
Voces de Xibuleu, la palabra de los pueblos originarios y movimientos populares en la radio.
Buenos días, para quienes nos sintonizan en este momento, estamos transmitiendo desde Voces de Xibuleu con varias radios a nivel nacional que se han enlazado y contamos en cabina con la presencia de Daniel Pascual, coordinador general del CUC, y la compañera Sandra Morán de la Alianza Política Sector de Mujeres. Estamos hablando sobre las leyes a favor y en contra de los derechos y soberanía de los pueblos de Guatemala. Daniel, hace un momento hablábamos de estas leyes que, como decías, están haciendo turno, están en cola para ser aprobados y que nos van a afectar. Hay dos leyes, que una ya aprobada y otra que es iniciativa todavía, pero que sí implican peligros bastante grandes para las comunidades y para las personas que resisten defendiendo el territorio. Una es la llamada Ley Tigo y la otra, la que calificabas ahora como ley Trexa. Una es para permitir la instalación de torres de telefonía celular y la otra para permitir la instalación de torres y cableado eléctrico. Daniel, ¿qué pasa si las personas, si las comunidades y las familias se oponen a la instalación de estas torres, se oponen a la instalación de ese cableado? ¿Qué es lo que dicen estas leyes?
Sí, bueno, volviendo un poquito a la ley de túmulos, en esta ley de túmulos, que es precisamente la que de alguna manera prohíbe las formas de protesta, ya que esta ley es inconstitucional porque la Constitución establece que la protesta es un derecho y que nadie lo puede restringir ni vedar, ni mucho menos pedir permiso, sino que notificar a las autoridades. Ahora, con esta ley de túmulos establece de que las personas que estén obstaculizando el paso pueden tener hasta un año de cárcel o pagar multas de 5,000 quetzales en adelante, podríamos decir, ¿verdad? Que esa es una aberración, como una criminalización. Al final es parte de la criminalización de la protesta social en nuestro país. Luego estamos hablando también que las personas que puedan también o que quieren oponerse al cableado y todas estas formas de instalación que quieren hacer a partir de la ley de servidumbre forzada, también estamos hablando que los tribunales le pueden dar multas igual que cárcel. Entonces al final estamos hablando de que la resistencia está siendo criminalizada, estamos siendo perseguidos a partir de cada una de estas leyes. Y como repito, ¿verdad? Hay en algunos de estas leyes hay de un año, 3 años, 4 años de prisión, o incluso esos 5,000 a 8,000 quetzales de multa. Diferentemente en cada una de las leyes. Entonces, de alguna manera, cada una de estas leyes trae su parte represiva, trae sus formas de obligar, las formas para obligar a que funcionen estas leyes, y por ende decimos, como ya ustedes han escuchado, el tema de la criminalización de la protesta social, de la resistencia. Aquí está un ejemplo de ellos con estas leyes que encarcelan o que multan a la gente que se resiste a la implementación de estas leyes.
Tenemos entendido que en el caso de la ley Tigo, que ya está aprobada, la llamada Ley de Control de Telecomunicaciones en Centros de Privación de Libertad, quien se oponga a la colocación de estas torres de telefonía puede ser condenado hasta 8 años de prisión y pagar una multa de 25,000 quetzales. Ahora, Sandra, ¿qué implica para las mujeres estas leyes en contra de la soberanía y los derechos de los pueblos?
Bueno, las mujeres han dado la voz de alerta, hemos dado la voz de alerta desde la comunidad frente a estos intentos de poner torres, digamos, en terrenos comunales o en terrenos incluso privados. Si vemos, aquí estamos hablando de torres para las telecomunicaciones y estamos hablando de torres para el cableado eléctrico. O sea, estamos hablando de acciones que están poniendo torres en distintos territorios que en muchos casos se dice que tiene efectos en la salud. Por ejemplo, hace un mes, creo yo, hubo un desalojo aquí en la ciudad capital de una población que estaba bajo unas torres de cableado eléctrico. El planteamiento de ese desalojo fue que el estar ahí era dañino para su propia salud y por tanto ese no era un territorio que podía ser usado para la vivienda. Tomando en cuenta eso, entonces las mujeres hemos alertado de que el poner estas torres muy cerca de las comunidades va a afectar la salud de las comunidades y la salud de las familias. Entonces hay una preocupación permanente por el cuidado de la vida, tanto de la familia como de la comunidad. También el perder territorio, es decir, sabemos que las poblaciones cada vez tienen menos tierra, tienen menos tierra para producir, y esto es afectar tierras comunales o afectar tierras de propiedad privada familiar, que cada vez es más pequeña. Entonces, las mujeres lo que estamos haciendo es levantar la voz frente a situaciones que afectan la vida, que afectan esa cadena de vida, porque todo esto tiene sus efectos en la vida de toda la población, pero también de los animales, y va generando otras situaciones alrededor de la naturaleza, de estos alrededor que están en las torres. Por eso es que las mujeres nos organizamos, levantamos la voz. También el hecho de levantar la voz implica violencia para nosotras. Es decir, hay mujeres que incluso han ido a la cárcel por haber levantado la voz en contra de la puesta de torres cerca de sus territorios. Entonces, el hecho de organizarnos también implica estar en riesgo no solo de la criminalización, de que vayamos a la cárcel, sino también de violencia directa y de discriminación.
Daniel, estas leyes no son leyes aisladas, tenemos entendido. Hay una razón de ser de por qué estas leyes se están impulsando ahora y con este gobierno. ¿Qué nos podrías decir sobre eso?
Podríamos decir que estamos en un tiempo que normalmente sucede, o sea, es como un círculo vicioso. Con el gobierno de Berché comenzamos a notar cada vez más claro esta situación, porque fue en el gobierno de él que se firmó el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos en 2005, pero 2007 el mismo gobierno de Berché liberó las concesiones mineras. Se hablaron de 320 concesiones mineras, 119 proyectos hidroeléctricos, y recordemos la masacre que cometió el gobierno de Berché en Nueva Linda, donde podríamos poner como fecha o tiempo de inicio de la criminalización post acuerdo de paz. Esa masacre se dio posteriormente a los acuerdos de paz y está marcando mucho la persecución penal que hay. Luego podríamos decir que con el gobierno de Colón notamos otro momento parecido, porque en el penúltimo año, o el último año de la gestión de Álvaro Colón, pues